comenzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Ya saben la hora porque lo acaba de decir Carlos Herrera. Son las 12:20. Esto es COPE, Región de Murcia. Y en los próximos minutos, nuestro compañero Javier Herraiz habla con el consejero de Presidencia de temas de actualidad, con Marcos Ortuño.
Hoy con nosotros el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno Regional, Marcos Ortuño. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues como siempre, para analizar las cuestiones que interesan a la región de Murcia, y qué mejor que tener con nosotros al portavoz del Ejecutivo Regional. Uh-huh. Bueno, temas de actualidad está, como no, los efectos de las lluvias, la lluvia que ha caído, que ha venido muy bien a los embalses de cabecera, que están en niveles como no se veían desde hace mucho tiempo, entre Peñas y Buendía.
Siempre es importante que llueva.
El trasvase parece que garantizado durante mucho tiempo con las actuales reglas de explotación. Uh-huh. Hay una cara que no es tan amable. Hoy hemos hablado con Pérez Ruzafa, no es tan amable la situación del Mar Menor, porque parece que está entrando mucha agua dulce,
¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el Gobierno Regional lleva años trabajando para proteger y para recuperar el Mar Menor, con iniciativas concretas como, por ejemplo, la retirada de biomasa, como la construcción de tanques de tormentas, como la modernización de las redes de saneamiento de los municipios ribereños, pero es cierto que todos los técnicos y todos los científicos consideran que es fundamental rebajar el nivel del acuífero del Mar Menor y, por supuesto, frenar la entrada de agua con nutrientes a través de la Rambla del Albujón. Ambas actuaciones son competencia exclusiva del Estado. A través de la Rambla del Albujón están entrando en estos momentos 360 litros por segundo, y a esa cantidad hay que sumarle toda el agua que se va filtrando a través del subsuelo. El Gobierno de España en el año 2021 declaró urgente y de interés general la renovación del bombeo del Albujón. Bien, pues llevamos 5 años de retraso en una actuación que es absolutamente fundamental. Por tanto, el Ministerio tiene que actuar en todas esas actuaciones que son de su competencia. No podemos esperar más y, desde luego, no podemos aguantar la inacción del Gobierno de España en todo lo que tiene que llevar a cabo para proteger y para recuperar el Mar Menor.
El agua, una de las cuestiones de actualidad. Otra la teníamos hace prácticamente unas horas, con la presencia aquí en Murcia de Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno, presentando su último libro. Entre otras cosas, anoche, ahí aquí en Murcia, en Las Claras, Rajoy vino a decir que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno pues no puede traer nada, no puede traer nada bueno. Algo con lo que coincide el Gobierno Regional.
Sí, sí. Bueno, ya vimos el anuncio de Pedro Sánchez hace unas semanas como una, yo diría, maniobra de distracción para tapar la responsabilidad de su gobierno en los accidentes ferroviarios de estas últimas semanas. Yo también creo que es una propuesta para tratar, digo Pedro Sánchez, de mantenerse en el gobierno y tratar así de contentar a sus socios, pero desde luego yo creo que esto provoca un efecto llamada, porque no tiene ningún sentido lo que está planteando el presidente del gobierno de España. Es decir, el proceso de regularización tiene que ser individualizado y tiene que vincularse al mercado laboral, no a la mera residencia en nuestro país. Es decir, no se puede regalar la residencia a cualquier persona que esté en nuestro país, reconociendo pues que hay muchos inmigrantes que están en España generando empleo, generando riqueza. Pero ya digo, ese anuncio de Pedro Sánchez es una medida a la desesperada, de espaldas al Congreso de los Diputados, para desviar la atención, una cortina de humo para tapar la responsabilidad de su gobierno en los accidentes ferroviarios. Y entendemos que además provoca ese efecto llamada al plantear pues un proceso de papeles para todos.
También de actualidad, de las últimas horas, el Partido Popular conseguía ayer que Pedro Sánchez al final ceda y que se aumenten las penas, se castigue, vamos a decirlo así, a los delincuentes llamados multirreincidentes o profesionales.
Efectivamente, es una iniciativa del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para mostrar mayor contundencia frente a esos delincuentes que son reincidentes, esos delincuentes que, como se suele decir, entran por una puerta cuando son detenidos y salen por otra, y también para reforzar la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es fundamental. Por tanto, yo creo que es una iniciativa muy importante, la que ayer se consiguió aprobar en el Congreso de los Diputados, a iniciativa, como digo, del Grupo Parlamentario Popular, pues para, insisto, evitar que aquellos delincuentes que delinquen un día sí y un día también, por la mañana, por la tarde y por la noche, pues evidentemente paguen por ello y no se vayan de rositas.
Nos quedamos en ese área, consejero, en la suya precisamente, la seguridad, el plan de seguridad que tiene la región de Murcia. ¿Cómo marchan las cosas en cuanto a ese refuerzo de policía locales, comisarías?
Pues el pasado año destinamos más de 22 millones de euros para cofinanciar el coste de personal de las plantillas de la policía local de los 45 municipios de la región y también para mejorar los medios materiales con los que cuenta este cuerpo policial. Para ello estamos desarrollando la estrategia Región de Murcia Más Segura, una estrategia que tendrá como resultado más efectivos, más formación y también más medios para la policía local. La seguridad es la base de todo, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay convivencia, y hay un dato que no podemos obviar, y es que somos la comunidad autónoma con menos Policía Nacional y menos Guardia Civil por cada 100.000 habitantes. Por tanto, desde el Gobierno regional, desde el Gobierno del presidente López Miras, no solo exigimos al Gobierno de España que incremente la dotación de Policía Nacional y de Guardia Civil, sino que además ponemos en marcha un ambicioso plan como es el de la Estrategia Región de Murcia Más Segura y que cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros.
Faltan efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También faltan médicos porque la semana que viene tenemos huelga.
Así es, la ministra de Sanidad firmó el Estatuto Marco de espaldas a los sindicatos y esto ha provocado una nueva huelga de médicos que supondrá pues un aumento en las demoras y en las listas de espera. Esto es una cuestión que tiene que resolver el Gobierno de España. En el Gobierno regional trabajamos con los colectivos sanitarios para compensar las situaciones que genera la escasez de médicos y también la falta de financiación. Yo creo que la irresponsabilidad de la ministra la estamos pagando todos con esta cuarta movilización desde junio del pasado año 2025, y la ministra pues tiene que ocuparse y tiene que preocuparse de resolver los problemas que tenemos las comunidades autónomas, como por ejemplo la necesidad de que dote de un mayor número de médicos especialistas. La región de Murcia está haciendo un esfuerzo muy importante en el ámbito sanitario. El pasado año destinamos a la sanidad pública 2.600 millones de euros, 2.600 millones de euros, la mayor inversión de la historia, y la plantilla del Servicio Murciano de Salud roza los 30.000 profesionales, 6.000 más que antes de la pandemia. Y todo esto lo hacemos pese a ser como somos la comunidad autónoma peor financiada.
En la parcela puramente política, elecciones recientes en Extremadura y en Aragón. En las dos ha vencido el Partido Popular, pero a nadie se le oculta que Vox ha crecido muchísimo. Yo le hago una pregunta enlazada. Valoración muy rápida, muy breve de esas elecciones. Y bueno, ¿cómo se puede reflejar ese incremento de Vox a la hora de las dificultades para elaborar aquí un presupuesto aquí en la región de Murcia?
Bueno, yo creo que después de las elecciones de Extremadura y de Aragón, yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de todos los partidos políticos. Los ciudadanos ya han dado su opinión en las urnas y ahora creo que las formaciones políticas tienen que tener responsabilidad y tienen que actuar con altura de miras. Hay algunos partidos políticos que están en una estrategia que pasa por no cerrar ningún acuerdo hasta que concluya el ciclo electoral en el que estamos, porque hay que recordar que en unas semanas tendremos elecciones en Castilla y León y posteriormente en Andalucía. Yo creo que, insisto, hay que actuar con responsabilidad y con altura de miras porque los ciudadanos merecen un gobierno tanto en Extremadura como en Aragón, tal y como lo han manifestado los votantes en esas comunidades autónomas. En esas comunidades autónomas, tanto el Partido Popular, tanto en Extremadura como en Aragón, ganaron ampliamente esas elecciones. Yo creo que cualquier otra formación política hubiese deseado tener el resultado que obtuvo María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, y por tanto, pues yo creo que han de actuar con responsabilidad y han de actuar pensando en el interés general. Y en cuanto a los presupuestos, pues nosotros seguimos trabajando en la elaboración de esos presupuestos. Tan pronto tengamos novedades al respecto, obviamente las daremos a conocer. Siempre hemos defendido que es necesario, que es positivo que la región de Murcia tenga presupuestos, unos presupuestos que seguirán apostando por la sanidad, por la educación y por las políticas sociales, y esperamos que los grupos parlamentarios en la Asamblea pues actúen con esa responsabilidad a la que aludí hace apenas un instante y pongan siempre, siempre por delante el interés general. El interés general de las formaciones políticas tiene que estar por encima de todo y, por supuesto, tiene que estar por encima de los intereses partidistas.
La última, consejero. Estamos en la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Qué se le viene a la cabeza?
Pues se me viene a la cabeza, en primer lugar, felicitar a los profesionales de la radio. Yo creo que la radio es rigor, es seriedad, es profesionalidad. en un mundo actual de fake news y de bulos, y me viene a la cabeza pues mi vinculación personal con la radio de toda la vida, desde hace muchísimos, muchísimos años. Lo primero que hago por las mañanas siempre es conectarme a la radio para saber cuáles son las noticias, de cuál es la última hora, y lógicamente ahora, pues con razón de más, por mi condición de portavoz del gobierno, pues me obliga a estar todavía mucho más informado de lo que siempre me ha gustado estar.
Pues sigue haciéndolo, que eso es muy saludable, eso es muy bueno.
Muy bien.
Consejero Marcos Orduño, consejero portavoz y consejero de presidencia del gobierno de la región de Murcia, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Qué tal? Son las 12:30 del mediodía de este viernes 13. Lo decíamos ayer, espero que no sean muy supersticiosos. Por cierto, que luego vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades que tienen que ver con este viernes 13, que no sé por qué se le tiene tanta manía, pero bueno, también hay quien al martes y 13, eso ya depende de cada uno. En lo que a nosotros respecta, hoy la verdad es que es un día muy especial. Yo he tenido hoy un día diferente, en tanto que he venido a la radio, como siempre, he preparado mis cositas, mis entrevistas, pero luego he tenido la suerte de irme hasta la puerta del Corte Inglés, porque allí estaban los compañeros de Onda Regional haciendo un programa especial en el que nos han invitado a diferentes medios de comunicación, pues a estar un ratito en plan tertulia con otros compañeros, pues de todas las emisoras. Claro, a lo mejor ustedes todavía no han caído, supongo que sí, dirán, ¿y por qué esto? ¿Por qué hoy? Pues porque hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy es el día de la radio.
El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán.
Mira que tiene años la canción de Diango, pero a mí, si quieren que les sea sincera, me sigue poniendo la piel de gallina. Creo que es una preciosa canción dedicada a esa amiga, a esa compañera fiel que está ahí las 24 horas del día, que no te falla nunca, que te acompaña, que te informa y que no es otra que la radio. Hoy, 13 de febrero, claro, no todo se lo va a llevar San Valentín. No, hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Y quien ha querido también felicitar a los oyentes de todas y cada una de las emisoras que forman parte de esta preciosa región, como él dice siempre, la mejor tierra del mundo, ha sido nuestro presidente Fernando López Miras.
La radio es una compañera fiel que nos informa, nos entretiene, que nos permite elegir en cada momento desde la diversidad de ideas, de programas y contenidos. La radio es libertad y es rigor y verdad, en un momento en el que se propaga la desinformación. Con motivo de este Día Mundial de la Radio, quiero felicitaros a todos los que la hacéis posible, a los profesionales y también a los oyentes como yo. Felicidades a todos los que formáis parte de esta gran familia que es la radio en la región de Murcia. ¡Feliz Día Mundial de la Radio!
¿Se acuerdan de aquella época de las canciones dedicadas? Yo solo llego a hacer en la radio, ¿eh? Adolfo, tú también, estoy seguro, no disimules, estoy segura. Pues sí, aquello de llamo para dedicarle una canción a mi querida o a mi querido o a mi novia o a mi novio. Se hacía sobre todo entre novias y novios, la verdad, pero también a mi hija o a mi padre en este día tan especial. Pues oye, era una radio distinta. Los que estamos en este mundo desde hace ya bastantes años, pues la radio ha cambiado mucho, pero ha ido mejorando, ha ido haciendo que las cosas sean un poquito más fáciles. En rapidez también hemos ganado mucho. Yo recuerdo cuando grabábamos una cosa que se llamaba Revox, ¿se acuerdan? Algunos seguro que sí. Que eran unos cartuchos, pues casi como media caja de zapatos. Pues con eso trabajábamos y con otras cosas, con otras cosas. El Día Mundial de la Radio, celebrado cada 13 de febrero, conmemora la creación de la Radio de las Naciones Unidas en el año 1946. Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 2011 para destacar la importancia de este medio como herramienta de información, de educación y de conexión. La radio y el cambio climático, el lema para el año pasado, se centró en el papel de la radio en la sensibilización, resiliencia y alerta temprana ante desastres relacionados con el cambio climático. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el pasado año, en el mes de abril 28, si no me equivoco, tuvimos ese apagón? Todos sabemos lo que estábamos haciendo en ese momento. Nosotros estábamos aquí en la emisora, creo que era las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Adolfo, ¿podía ser? ¿2 o...? ¡Órala! Bueno, no sé. El caso es que aquí nos quedamos todos, como en todas partes, pues sin luz, sin teléfono, sin ordenadores. Menos mal que una servidora tenía por aquí una radio con pilas, que aunque parezca increíble, ya no utilizamos la radio con pilas, casi nadie, ¿no? Bueno, pues teníamos una radio con pilas. También es verdad que Adolfo tenía pilas, porque una radio sin pilas, difícil. Bueno, pues ese fue nuestro instrumento para seguir informándonos durante todo el día. Fue por la mañana. No, Adolfo, fue por la mañana, sí, porque estuvimos todos... fue antes del programa, recuerdo, sí, porque ya estuvimos, no hicimos programa, poco a poco nos íbamos preocupando más porque veíamos que no había luz en ningún sitio. Aquí pensamos al principio que se había ido la luz en el edificio. Pues no, luego vimos que era en Murcia, luego vimos que era en la región, luego vimos que era en toda España. En fin, luego poco a poco vimos la dimensión, ¿no?, de ese día en el que estuvimos prácticamente pues hasta las 8 o las 9 de la tarde sin luz. Y qué importante fue en ese momento para todos, ¿eh?, el tener ahí cerquita esa radio. Yo recuerdo que al día siguiente o al otro, no me acuerdo bien, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? Pues me compré una radio de esas para tenerla en casa, porque no tenía. Por cierto, que fue Marconi quien realizó la primera transmisión de radio el 14 de mayo de 1897. A pesar de que la era digital ha llegado hace mucho, la radio sigue siendo uno de los medios más consumidos. Por ejemplo, en enero del año pasado, la radio terrestre en Estados Unidos, fíjense, registró 256 millones de oyentes. La radio es a menudo el único medio disponible durante desastres naturales, ya lo hemos dicho, ¿no? El 18 de abril se celebra el Día Mundial de la Radioafición, marcando la fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados en 1925. Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a la radio por muchos años. Así que felicidades a todos, a los que estamos aquí, pero también a los que están ahí, al otro lado, a nuestros oyentes. De la radio, con canciones de...
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bien, pues ahora vamos a cambiar de tema y hablamos de otro de los protagonistas de este fin de semana. Y no es el viento, me refiero al carnaval. Y de carnaval hablamos durante los próximos minutos con Maite Fernández, porque el carnaval de Cartagena merece la pena.
¿Y tú quiénes son?
Ah, no sabes quién es. Es la descarga, bebé.
Pues ya saben que estamos viviendo el carnaval de Cartagena, que, bueno, pues nos prometieron 12 días de diversión y la verdad que lo estamos pasando estupendamente bien. Ya tenemos desde el pasado fin de semana las reinas, que lucen maravillosas. Desde el pasado martes al rey. Y por supuesto que tenemos a los reyes de las chirigotas, que supongo que estarán, bueno, pues durmiendo a lo mejor a esta hora para ganar fuerzas para la gran final de esta noche. Queda mucho carnaval, evidentemente estaremos pendientes de la climatología, que ha hecho, por ejemplo, que nos quedemos dejemos de momento sin ese carnaval escolar que se recuperará el próximo martes. Queremos robarle unos minutitos al presidente del carnaval, a Eduardo Pignatelli, para que nos cuente lo que viene por delante. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, habéis tenido que suspender para hoy, pero se va a hacer el martes ese maravilloso carnaval escolar, que a mí es una de las cosas que me fascina, pero evidentemente con el viento no podía ser compatible.
Claro, bueno, lo hemos pospuesto para el martes. Pues aquí lo primero es velar por la seguridad de todos los participantes, en este caso de los niños, que eran los que tenían que salir esta mañana, y bueno, pues se ha creído oportuno que la aplazásemos al martes, no suspenderlo, evidentemente, pero sí por la seguridad de ellos y demás, pues posponerlo al martes por la mañana.
Bueno, lo vamos a disfrutar igual, además en una jornada que será el cierre del carnaval, con esa quema de Don Carnal, y evidentemente antes de eso queda mucha diversión, por ejemplo, para otro de los colectivos. Si me gusta el carnaval escolar, Eduardo, imagino que uno de los momentos más mágicos es el carnaval de mayores.
Sí, además es que tiene, yo siempre lo digo, es sorprendente la energía que ellos ponen con sus bailes, con sus coreografías, con sus disfraces, que están hechos a mano por ello, y es recomendable que todo el que no haya conocido o que no conozca este carnaval de los mayores, esta tarde a las 5 en Plaza Mayor, en esa carpa que hay ahí instalada, vayan y lo vean, porque es sorprendente, como decía, pues la vitalidad y la energía que ellos le ponen a este carnaval.
Eduardo, donde no nos va a molestar el viento, todo lo contrario, bueno, si no quedan entradas, el que no las tenga no va a poder ir, pero sí que va a poder seguir el concurso nacional de chirigotas. ¿Cómo fueron las semifinales?
Pues la verdad que muy bien. Agradecido a todas las chirigotas que participaron. El nivel este año para la final es altísimo. Hay un nivel de chirigotas muy igual. De hecho, ayer a las puntuaciones, para ver las 5 que pasaban, pues están todas en una horquilla de puntuación muy, muy, muy justa. Te diría que el primero del segundo se ha diferenciado en 0,50 décimas el primero del segundo clasificado. Entonces, va a haber una final de chirigotas bastante, bastante ajustada. Para las 8, pues prácticamente el battle está lleno. Sí es verdad que para las 11:30, para la gran final, todavía quedan ahí algunas entradas a la venta. Y yo animo al que todo el que no conoce a este concurso que se acerque, porque van a ser unas 2 horas y media, la verdad que muy entretenidas.
De risa, pero a tope, y de esa fina ironía, y además que cantan súper bien, que es que lo van a pasar estupendamente bien. No tenemos que envidiar a ningún carnaval, y lógicamente el carnaval de Cartagena va a ir creciendo conforme vayamos apoyándolo y demostrando que los cartageneros estamos preparados para esos 12 días de fiesta que nos habéis prometido. Evidentemente, Eduardo, estamos hablando y estamos muy pendientes de la climatología. Si no ocurre nada que no va a ocurrir y que vamos a poder desarrollar todos los actos con cierta normalidad, el fin de semana es un fin de semana apoteósico.
Pues sí, tuvimos nuestro fin de semana intenso y grande de reinas, reyes y coreografías en el pabellón, pero es que el fin de semana este en Plaza Mayor, en el puerto, va a ser el colofón de estos 12 días con nuestras chirigotas también en la carpa, para quien no haya podido disfrutarlas en el batel, nuestros grupos de coreografía, nuestro carnaval infantil el sábado por la mañana, el gran desfile el sábado por la tarde, el desfile importante y novedoso este año de las comparsas foráneas, el domingo por la mañana por la calle del Carmen, Puertas de Murcia, que también va a hacer que la carpa se llene de música, de comparsas venidas de toda la región, con lo cual, pues, un fin de semana muy intenso también.
pues vamos a aprovecharlo y evidentemente, eso sí, sin ser negativos, estaremos atentos a toda la información, que todo el mundo, la gente del carnaval se va a enterar enseguida si hay algún cambio, pero todos buscando esa información oficial, pero esperamos no tener que hablar contigo, que pases un fantástico fin de semana y que todo salga según está previsto. Así es que disfrutad muchísimo, que seguro que la ciudad va a disfrutar con su carnaval.
Muchas gracias. Esperemos que todo nos acompañe.
Gracias, Maite. Efectivamente, a disfrutar del carnaval. Y de Cartagena nos vamos hasta Lorca, porque José Ángel Ayala nos habla ahora sobre Afilor, que estrena su nueva sede en Lorca para mejorar la vida de los enfermos de fibromialgia. José Ángel.
La Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Lorca, Afilor, ha inaugurado su nueva sede en el barrio de La Viña. Es un local de 120 metros cuadrados, cedido y acondicionado por el Ayuntamiento de Lorca y donde se ha realizado la inauguración por parte del alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil. Este nuevo espacio está ubicado en la calle Jardineros y cuenta con un despacho para la junta directiva, una consulta para la psicóloga, el fisioterapeuta y otros especialistas como dietistas, un salón para reuniones y talleres y una zona destinada a la práctica de ejercicio físico con grupos de mañana y de tarde. La presidenta de Afilor ha atendido a COPE, Antonia Robles, y ha calificado la nueva sede como un salto de gigante, pero algo muy necesario para dar los servicios que necesitaban los usuarios. La asociación ofrece una amplia gama de servicios que incluye atención psicológica grupal e individual, fisioterapia, coaching y talleres de manualidades y también artísticos.
Pues nosotras súper contentas porque es verdad que necesitábamos un local acondicionado para dar los servicios que necesitan nuestros usuarios. Cada vez son más socias las que nos llaman, les derivan de los centros de salud, de salud mental también nos llaman. Tenemos una psicóloga que trabaja a nivel grupal e individual, tenemos una fisioterapeuta para hacer ejercicio, tenemos coach, hacemos un montonazo de talleres de manualidades, talleres artísticos. Estamos ahora promoviendo uno que vamos a empezar enseguida de marcha nórdica para enseñar a las mujeres y a los hombres que tienen fibromialgia a andar con los palos que dicen, nos han dicho que es muy beneficioso. O sea que esto ha sido un salto de gigante, pero algo muy necesario para dar los servicios que necesitan nuestros usuarios y poder, no sé, dar un poquito de calidad de vida a las personas que tenemos fibromialgia y lo pasamos tan mal. El día a día es muy duro y aquí hemos creado como un pequeño refugio para que todos estemos a gusto y podamos funcionar de la mejor manera posible. Pues las instalaciones constan de un despacho para la junta directiva y nuestra reunión y nuestros papeleos y demás. Tenemos una consulta que se agenda a la psicóloga con el fisio y algún terapeuta más que viene a nivel de dietista y todo eso. Tenemos nuestro salón donde hacemos reuniones, los talleres y luego tenemos una zona al final que es donde se practica el ejercicio, que tenemos un grupo de mañana, 2 días a la semana por las mañanas, 2 días a la semana por las tardes. Entonces estamos cubriendo todas las necesidades ahora mismo que nos demandan los usuarios, así que estamos súper satisfechos.
¿Visto que tienen algunos artículos?
Sí, pues siempre tenemos cositas a la venta porque nunca es suficiente aquí, esto es, siempre necesitamos ayuda pues para seguir funcionando, para seguir creciendo y tenemos artículos que ponemos a la venta pues para seguir recaudando dinero. De hecho, el día 14 de febrero vamos a estar en la caseta con nuestra campaña que ya llevamos 4 años haciéndolo de venta de rosas solidarias, que siempre es un éxito. Pues también invito a todos los lorquinos que se pasen por allí y compren una rosa para su ser querido, ya sea madre, padre, hijo, familia, y ya está.
Cuando mejoras asistencia sanitaria, ¿cómo, hay algún avance?
Pues, madre mía, avance a nivel de la enfermedad, muy poco. Sí que se están investigando, nosotros estamos detrás también, por eso en la venta de todo, siempre estamos detrás de adquirir un tratamiento que ya aprobamos este verano. De hecho, yo lo tengo y lo sigo probando, por eso cuando a mí me ven las personas por la calle me dicen, Antonia, te veo mucho mejor, es porque yo me estoy poniendo ese tratamiento que nos dejaron, que son los trajes de neopreno que ya anuncié este verano, y estamos detrás de poder adquirir por lo menos 3 tallas del traje para poder dar ese servicio también a las personas. Eso sería algo pionero aquí en Lorca porque no hay en ninguna asociación todavía, entonces estamos ahí detrás de ello para poder empezar a dar ese servicio también.
Una actividad pionera que consiste en trajes de neopreno, que son prendas ajustadas, flexibles y hechas de un material sintético que aporta compresión suave y mantiene el calor corporal, además de dar soporte posicional y sensorial al cuerpo. Se utilizan estos trajes desarrollados o adaptados para dar compresión constante y térmica en esas zonas del cuerpo. No se usa el traje de forma aislada, sino dentro de actividades programadas como caminatas suaves o ejercicios controlados. La compresión constante y el calor pueden reducir la tensión muscular, disminuir la sensación de dolor en puntos sensibles y también la hipersensibilidad táctil. Además de los beneficios físicos, la actividad promueve la motivación, genera sensación de logro y favorece la participación social y emocional.
Bueno, pues ya lo han oído. Gracias, José Ángel, por esa información y sobre todo pues ese beneficio que van a tener todos los enfermos de fibromialgia con esta sede nueva que se estrena en Lorca y que se llama Afilor. Vamos a llegar enseguida, en tan solo segundos, a la 1:10. Ya sabéis que hasta ahora hacemos un puntito y seguido. Y hoy te vamos a contar cosas, bueno, siempre lo hacemos, pero te vamos a contar cositas muy interesantes que tienen que ver con la ciencia, con la investigación, con muchas historias que tienen que tener cerquita y conocer. Por cierto, que también quiero recordarte, como hago cada día, que solo tienes que entrar en la nueva app de COPE, elegir tu emisora, en este caso COPE Murcia, y ahí vas a encontrar todos los contenidos a la carta, tanto de lo que estamos contándote hoy como de días anteriores, lo que tú quieras, ya lo dice la radio, a la carta. Bien, pues a estas horas vamos a acercarnos juntos hasta la 1:00 p.m. para seguir contándote toda la actualidad. Pero antes, si me lo permites, comentarte algunas temperaturas que ahora mismo tenemos, por ejemplo, en Jumilla, 14 grados, y nos dicen que muchísimo viento. Además, alerta naranja. En Yecla está lloviendo, 13 grados, de momento sin viento. En Alhama, 17.5, también en alerta naranja por vientos. En Jumilla acaba de empezar a llover a manta, además, y con temperaturas muy parecidas. En definitiva, lo que quiero decirte es que hoy tenemos que estar especialmente precavidos con lo que tiene que ver con las rachas de viento, porque se esperan rachas muy fuertes en algunos puntos, más que en otros, lógicamente, de la región. Así que vamos a ser precavidos y más vale prevenir, siempre decimos, que curar. Bien, dicho esto, durante los próximos minutos el protagonista va a ser la ciencia de la mano de la manzana de Newton y de un espacio que nos trae nuestro compañero Pedro González, para hablar, como yo les decía antes, de investigación, de ciencia. Esta semana además se celebraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y hablar de ciencia siempre es bueno para todos.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Y nos acercamos hasta el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia para hablar con Cristian de la Fe Rodríguez, porque tiene un proyecto entre las manos magnífico. Se titula Caracterización inmunopatológica y epidemiológica de la infección por Mycoplasma bovis en el complejo respiratorio bovino. Es decir, estamos hablando evidentemente de un proyecto que lo que también intenta es desarrollar estrategias más eficaces de control para el bienestar de los propios animales. Pero yo quiero que sea el propio investigador quien nos cuente evidentemente cómo nace la idea, etcétera. Cristian, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito lo primero, ¿qué es el tema de la infección por Mycoplasma bovis?
Pues mira, las infecciones respiratorias principalmente, estas que sufrimos todos, ¿no?, en estas épocas, pues en el caso del ganado bovino son muy importantes a nivel económico, porque generan unas pérdidas bastante importantes a los productores, y además son muy complejas de abordar, porque tal y como nos pasa un poco a nosotros, están involucradas por un grupo diferente, ¿no?, de virus y bacterias que pueden estar detrás de generar los problemas en los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues una de estas bacterias que participa en este complejo, que se llama Mycoplasma bovis, la verdad es que la información existente al respecto de cuál es su rol real, ¿no?, dentro de este de este grupo de bacterias y virus que ocasionan el problema, pues está bastante desconocido. Y en este sentido también, pues, claro, si no conoces cómo actúa, pues también es muy difícil ponerle control, ¿no? Y de ahí surge un poquito toda la iniciativa, ¿no? Apoyada por muchas empresas de nuestra región, que como sabemos, bueno, pues todo el tema del bovino de cebo, el engorde, es un sector económico bastante importante, pues surge un poco la necesidad y tenemos la fortuna de agrupar a todos los actores en el mismo barco y meternos un poco a tratar de solucionar el problema, ¿no? Conocer primero y solucionar el problema después.
Creo que este micoplasma bovis, bueno, pues está muy extendido, como tú decías, por los cebaderos españoles, pero creo que según resultados previos evidencia la presencia de dos biotipos circulantes diferentes. Cuéntanos.
Sí, sí, efectivamente, pues como estamos viendo con prácticamente todos los virus y bacterias, unos más, otros menos, aunque uno hable de micoplasma bovis, en este caso, o hablemos de Escherichia coli o hablemos de cualquier bacteria, luego, cuando uno empieza a analizarlo en detalle, se da cuenta de que hay diferentes tipos, ¿no?, dentro de esas bacterias. ¿Y por qué es importante, no?, dirán los oyentes. Pues porque, por ejemplo, algunos de esos tipos pueden ser más o menos patógenos para los animales o para las personas, o incluso, por ejemplo, pueden tener responder mejor a un determinado antibiótico un tipo en comparación con el otro, ¿no? Por eso es muy importante caracterizar exactamente qué tipo de bacteria, en este caso, qué tipo de micoplasma son los que están detrás del problema, ¿no? Fíjate lo curioso que cuando arrancamos el programa teníamos claro que aparentemente había dos tipos circulando, hoy en día ya sabemos que son tres diferentes, ¿no?
Tres,
es decir, que sí, con lo cual, el trabajo desarrollado nos ha permitido actualizar ese conocimiento y saber que ahora mismo, pues, no nos enfrentamos, entre comillas, a dos enemigos, sino a tres diferentes, ¿no? O sea, con las aplicaciones que ello conlleva.
¿Y cómo estáis intentando luchar contra esos tres enemigos? Es decir, ahora mismo, ¿a qué nivel está el proyecto? ¿Estáis trabajando, evidentemente, con ganado bovino?
Sí, por supuesto, estamos trabajando con ganado bovino, con la colaboración de múltiples o de varias empresas de nuestra comunidad autónoma, como, no sé, Quinchap, la ABS de bovino de Lorca y Puerto Lumbreras, Cepusa, es decir, hemos analizado muchos animales porque pensamos que es muy importante conocer la infección en sus condiciones reales, ¿no?, de producción, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues, yo creo que ya somos capaces, tenemos constancia un poquito de cómo se produce la infección, cuándo interactúa y con qué otros agentes este micoplasma bovis, y ahora pues estamos trabajando en conocer sus mecanismos de cómo genera ese problema respiratorio en los animales, y a la par pues trabajando con todos los componentes de la universidad y todos los técnicos de estas empresas, estrategias para controlar mejor el problema, como orientar mejor los tratamientos antibióticos, cuándo emplearlos, hacer un chequeo de los animales cuando entran en los cebaderos. Ya sabemos que normalmente en los cebaderos, en la región de Murcia y en todos lados, pues entran animales tanto de origen nacional como internacional, y tratar un poquito de buscar ahí elementos que nos ayuden a controlar mejor la infección y que, evidentemente, las pérdidas que genere en el proceso de engorde de los animales sean menores.
¿Es una enfermedad que provoca muerte?
Sí. Sobre todo cuando este micoplasma bovis actúa con determinados virus, como puede ser el respiratorio sincitial, o se complica con otras bacterias, como puede ser la Pasteurella multocida o Manemia molítica, dependiendo de cómo reaccione el animal, porque cada uno es un poquito, cada animal, digámoslo así, es un poquito un mundo, bueno, en algunos casos se generan neumonías crónicas que por mucho que hagamos, aunque instauremos un tratamiento efectivo, no son capaces de recuperar la infección, y de hecho en algunos lotes hemos llegado a registrar al principio, cuando estábamos analizando la infección, pues mortalidades del orden del 20%, ¿no?, lo cual es un número muy 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 elevado, ¿no?
Y ya casi la penúltima, ¿hay factores genéticos a la hora de este micoplasma bovis, no sé, ambientales, depende cómo esté el ganado, en invierno se da más que en verano? Son preguntas que hace un profano como yo, ¿eh?
No, qué va, son preguntas muy inteligentes. Mira, cuestiones genéticas no hay, que nosotros sepamos, no hay una mayor predisposición a tener la infección ni nada de esto, pero sí que es verdad que ha dado en el clavo con una de las cuestas importantes, ¿no? Y basta mirarnos a nosotros, ¿no? ¿Cuándo tenemos nosotros los problemas respiratorios, llega la gripe? Evidentemente el frío, ¿no? Es un elemento importante, y aunque no es exclusivo, no es fundamental, porque tenemos problemas en el ganado a lo largo de todo el año, sí que es verdad que cuando llega la época del frío, pues evidentemente ese factor predisponente hace que los cuadros se compliquen más, y claro, como los animales, pues con esos mocos, es mucho más fácil la transmisión del agente patógeno entre unos y otros, y claro, eso motiva que haya muchos más animales afectados, ¿no? Básicamente el frío es uno de los elementos importantes, conjuntamente con la presencia de esas infecciones entre varios agentes y esas infecciones mixtas que también complican la evolución, ¿no?, de la infección.
Pues a mí me parece un proyecto interesantísimo que puede revolucionar evidentemente el mundo de la calidad del ganado bovino, de sus productos, no lo olvidemos, y la rentabilidad, como decías tú, de las explotaciones, y seguro que va a haber muchas empresas que van a poner en marcha este método para frenar ese micoplasma bovis. Pues Cristian de la Fe Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por ese magnífico proyecto, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo y muchas gracias a vosotros por dar difusión y divulgación de estas iniciativas. Muchas gracias.
Fundación Seneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido La Manzana de Newton.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes y 13 de febrero, que es además víspera de San Valentín, que será sábado y 14 de febrero. Oye, ¿tú eres muy de celebrar San Valentín? ¿O eres más bien de los que pasan olímpicamente de demostrar su amor el día 14 de febrero? Igual no tienes amor que demostrar. O igual lo demuestras todos los días. O igual ya no te acuerdas de lo que es demostrar el amor. Cosas pasan, ¿eh? Mira, a veces las demostraciones de amor excesivas traen malas pasadas. Y si no, que se lo digan a Sturla Holm. ¿Y quién es este señor? Pues es el atleta noruego del que todo el mundo habla. Resumo el culebrón, por si no sabes de quién te estoy hablando. Juegos de invierno en Milán Cortina, en Italia, martes 10 de febrero. Se está jugando la prueba de biatlón, que es un deporte en el que se combinan dos disciplinas tan diferentes como el esquí de fondo y el tiro con rifle. Vamos, que los noruegos van matando bichos mientras van esquiando, porque allí hace mucho frío. Bueno, pues uno de los que competía era Sturla, de 28 años, y quedó tercero. Medalla de bronce, pero se convirtió en protagonista por esto que dijo, llorando, cuando terminó la prueba.
Quiero compartir esta medalla con alguien que quizás no me haya visto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo, y hace 3 meses cometí mi mayor error y la engañé. Se lo dije hace una semana y han sido las peores semanas de mi vida.
Pobre, a partir de estas declaraciones se ha desatado una revolución en Noruega, aunque en realidad el culebrón se está siguiendo en todo el mundo, porque ha salido la muchacha en cuestión a decir que no quiere saber nada de él, que la dejen tranquila, que ya no quiere protagonismo ninguno, que bastante tiene con haber llevado con dignidad una infidelidad que ahora conoce medio mundo. Fíjate si lo conoce, que se ha colado incluso aquí, en Mediodía COPE. Pero es que hay más damnificados en esta historia de cuernos nórdicos. La delegación de Noruega, que participa en los Juegos y que denuncia que nadie habla de las 14 medallas que han conseguido en su país, que es el que encabeza ahora mismo el medallero. Ni siquiera se habla de su compañero en la prueba, Johan Olaf Bont, que es quien se llevó la medalla de oro y que dice que después de haber estado esquiando y pegando tiros como loco, pues que nadie le está reconociendo el mérito, ¿no? Total, que Sturla ha pedido perdón otra vez. Primero fue a su novia y ahora al equipo. Por cierto, que nuestro deportista enamorado vuelve a competir a las 2 de la tarde. Ya te vamos a contar en mediodía, Cope, qué tal le ha ido. Pero por lo menos nos ha quedado una cosa clara. Es esto del perdón. Lecciones que da el deporte incluso fuera de las pistas y de las que más de uno podría tomar nota. Algún ministro, por ejemplo, mira, este es Óscar López ayer en Radio Nacional.
El partido en Aragón, encabezado por el señor Rambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, ¿eh? Pero lo digo desde el respeto. Mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
Ha pedido esta mañana perdón Óscar López por culpar al fallecido Javier Lambán del desastre de Alegría y del Partido Socialista en las elecciones aragonesas, ¿no? 24 horas después pide respeto para él, para él mismo.
He expresado mi discrepancia política con determinada línea política, como llevo haciendo muchos años. Nunca de forma personal contra ningún compañero con el que he sentido siempre y sigo sintiendo el mayor de los respetos. Mira. Respeto más profundo. Reivindico también el derecho a la discrepancia.
Lo de las abuelas, dime con quién te juntas y te diré quién eres, el famoso yoísmo, yo, y después yo, ya sabes, son las 5 y aquí sin comer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares. Orián Ángela Sánchez.
El nombre de la borrasca que deja lluvia y viento hasta ahora en la mitad sur de Andalucía. En Andalucía más de 3.000 personas siguen desalojadas.
IPC.
Se ha situado en enero en el 2,3%. Los huevos son hoy un 30% más caros. El café un 14%.
Peste porcina.
Detectados 13 nuevos casos en Cataluña. La novedad es que se han localizado fuera del radio inicial, ubicado en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.
Cuaresma.
El Papa León XIV ha pedido desarmar el lenguaje en las redes sociales, de los debates políticos en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas también, que disminuyan las palabras hirientes y haya más espacio para la voz de los demás.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Barça que pone en el grito en el cielo por el arbitraje ayer ante el Atlético, Atleti.
Resultado claro de 4-0 en la ida de semifinales de la Copa del Rey, pero gran enfado efectivamente en el Barça por algunas decisiones arbitrales, Víctor Navarro.
Pedirá explicaciones a la federación tras lo sucedido con ese tiempo de revisión de 8 minutos por el fallo del semiautomático, porque la plantilla tampoco entiende ni ve el fuera de juego en el que era el 4-1 de Cubarsí al inicio de la segunda parte. El propio De Jong decía que pensaba que era inteligencia artificial la imagen. Eric García no entendía cómo podían fallar la tecnología e incluso afirmaba que Juliano debió ser expulsado por la entrada a Valde. Pero la queja clara y que va más allá del partido la anuncia cabreado y fastidiado el presidente azulgrana Rafa Yuste.
Va a ser pues un accidente para mí, sobre todo la
fue
primera.
Fue un accidente para mí, sobre todo la primera parte. En la segunda dimos el tono, nos metieron ahí, como diría, quiero calificarlo de vergüenza, porque estar ocho minutos pendientes de una resolución, como presidente les quiero decir que esto no lo dejaremos estar así, porque lo que pediremos serán explicaciones.
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz, Mbappé ha trabajado hoy con el grupo y apunta al partido de mañana ante la Real Sociedad. La jornada, recordemos, se abre hoy con el Elche Osasuna en tiempo de juego. Y en la Fórmula 1, tercer día de pruebas en Bahrein, cuenta Carlos Miquel que Russell ha sido el mejor, que Sainz ha terminado séptimo, progresa ligeramente, y el Aston Martin de Stroll, décimo, solamente un poquito más rápido de lo esperado.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les voy a contar una historia. Si uno se desplaza al paraje de Charco Junquera, a las afueras del municipio de Fortuna, y alza la vista hacia uno de los numerosos cerros que lo rodean, descubre una construcción sorprendente. Hablamos ahora con la persona que tiene todos los detalles, es Juan Bernal Pérez, es un vecino de la localidad y lleva tres décadas levantando ladrillo a ladrillo una auténtica réplica de un castillo medieval. Vamos a saludarle lo primero. Juan, buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Digo bien, lleva usted 3 décadas con esta obra.
Sí, la verdad es que sí, llevo aproximadamente casi unos 30 años, décadas. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo comenzó esta construcción? ¿Cómo surge la idea y sobre todo, por qué? Juan, cuéntenos.
Bueno, desde pequeño me gustaban las construcciones medievales, pero me faltaba tiempo y dinero. cosa que me facilitó el empezar a trabajar en una cantera de mármol, que entonces, por entonces, me daba un mes de vacaciones y tenía, estaba bien pagado, era un sueldo que estaba muy bien. Entonces ya tenía tiempo y dinero, solo me hacía falta constancia, que me vino después, claro.
Bueno, empieza esa obra hace aproximadamente 30 años. Sí, claro, sí. Uno dirá, pues está tardando bastante, tampoco la hemos visto, aunque me imagino que si buscamos a través de internet veremos esa construcción. Pero ¿cómo ha sido ese desarrollo? ¿Ha estado haciéndolo usted solo? ¿Ha ido pues a ratitos, día a día, fines de semana? ¿Cómo?
Sí, bueno, la verdad es que lo he estado haciendo, lo he hecho yo desde el principio. Con la idea hice un croquis, luego hice una maqueta de escala para ver cómo quedaba la ventana, las puertas y todo, para orientar el castillo hacia una salida del sol, por ejemplo, buena, una puerta de sol buena, por eso tengo una ventana redonda, queda muy bien. Entonces hice un curso de oficial de primera de albañilería, que me gusta mucho la albañilería, y empecé a construir el castillo, lo empecé a construir yo, desde abajo, desde los cimientos.
Juan, más o menos, claro, uno piensa en un castillo y creemos o pensamos que tiene que ser enorme. ¿Cuáles son un poco las medidas de este castillo tan particular?
Este castillo está compuesto de tres terrazas y tiene los dormitorios, los tiene en semisótano, para, porque como es tan alto, para que no se oiga mucho el ruido del aire, y tiene ventana de climalí. Entonces, tiene un clima que está muy a gusto, como el clima que tiene la cueva, la cosa que utiliza aire acondicionado. En verano está fresco y en invierno está caliente. Y luego, la parte de arriba tiene un salón de casi 100 metros, con 6 metros y medio de altura, que ese lo tengo, eso para hacer fiestas. Bueno, de momento celebramos la fiesta de Halloween ahí el amigo y yo, pero va la cosa bien.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿en qué momento está? No sé si ya está casi terminado, si le queda poquito. ¿Cómo está ahora mismo la obra?
Bueno, pues ahora mismo está acabada por dentro. Tengo que ponerlo, me queda poner los sanitarios, pintarla y las luces. Y bueno, ya amoblarla, ¿no? Y bueno, me queda eso, que no hay mucha cosa, creo. Y el acceso también es muy importante porque lo he hecho arriba en el monte y tiene la entrada, tendrá unos 200 metros por ahí, con curvas.
Es muy grande, ¿sí? Entonces, que digo que es muy grande. Bueno, todo esto me imagino que también, no le voy a preguntar cuánto porque me parece un poco, pero sí que habrá necesitado económicamente un buen soporte, ¿no? Porque a pesar de que ha estado muchos años con la obra y ha ido poquito a poco, pero nada más que en materiales y demás, pues eso, bastante, ¿no? Me imagino que han tenido ahí, no sé si a base de ahorros o de un poquito de sacrificio poco a poco.
Sí, bueno, ha sido las dos cosas, sacrificio y ahorro. Y lo principal era la mano de obra, que es lo más caro. Por entonces, cuando empecé a construirlo, el material no tenía lo que tiene ahora. Ahora está por las nubes. Ahora sería casi imposible, por lo menos hacerlo yo,
claro,
con mi sueldo. Entonces, sí, empecé poco a poco, le he echado mucho tiempo. Pues le he echado 3 años de vacaciones, más los días de fines de semana y ratos que le echaba extra.
Hombre, pero lo que está claro, Juan, es que para usted merecía la pena, ¿no?, el privarse de vacaciones y de muchas cosas, quizá no, para poder cumplir su sueño de tener su propio castillo. ¿Qué dicen los vecinos? Bueno, no sé si tiene vecinos, pero ¿qué dice la gente del pueblo?
Bueno, los vecinos, algunos sabes que es mío, otros no, en el pueblo, ¿no? Y los vecinos les gusta tener allí el castillo, ¿no? Algunos lo utilizan como referencia cuando los que tienen casa alrededor y quedan con algún familiar o algún vecino que nunca llega a su casa, pues le mandan por GPS la localización y le dicen, pues verá un castillo así en alto, yo estoy a la derecha, a la izquierda, ¿sabes?
O sea, que el castillo realmente pérdida no tiene. Creo que tiene además uno de los elementos, Juan, más llamativos, es la Torre del Homenaje, que es la más alta de la construcción. Y además, en una de las torres vigías se encuentra una escultura muy especial que creo que también la ha diseñado usted.
Sí, me gusta hacer escultura. Me va bien y además me da mucha satisfacción. Sí, en realidad pretendía hacer la Torre de Vigía, hice una como un... Yo digo que es una dragona, pero podría ser un dragón. Bueno, la he hecho mirando justo a la torre de iglesia del pueblo de Fortuna. Entonces, como era la torre de vigilante, digo, bueno, ¿qué puedo diseñar? ¿Qué figura puedo hacer allí? Y bueno, voy a hacer un dragón y que esté mirando a la torre de iglesia. Y ya queda bastante bien.
Juan, no sé si en ese castillo dice que está todavía sin amueblar, que tiene la parte un poco donde la que utilizan para hacer esas fiestas, especialmente la de Halloween, pero una vez que esté amueblado y que esté ya todo terminado, no sé si con familia, no sé si tiene familia, me refiero, ¿se va a ir a vivir ahí?
Bueno, yo en realidad estoy viviendo abajo en una casa que tengo, una casita pequeña al lado de una piscina. No, yo la mira del castillo sería más bien para alquilarlo, para hacer fiestas, no sé, cumpleaños, boda, bautizo, para cosas así, para eventos más bien, sí, como casa rural.
Efectivamente, un poco pues eso, para que la disfruten un poquito los demás, ¿no? Bueno, usted obviamente es maestro albañil, ¿verdad?, de primera, sí. Que esto es importante a tener en cuenta a la hora de haber podido llevar a cabo este proyecto tan, tan extraordinario, ¿no? Y tiene 63 años, ¿no, Juan?
Sí. 63 años, sí.
Bueno, pues nosotros estamos encantados de que nos haya, a través de la radio, ¿no?, nos haya mostrado ese castillo, que no es muy común, ¿no?, en la región de Murcia, el ver un castillo que se haya construido uno mismo y que además pues sea tan llamativo como el que se puede ver en este municipio de Fortuna, Juan.
Pues sí, la verdad es que queda bastante bien.
Queda chulo, ¿no? Pues Juan, solo me falta decirle que lo disfrute con mucha salud y con muchos, muchos años por delante, ¿vale?
Sí, Carmen, ¿le puedo hacer una incisión?
Sí, claro.
Decirle algo. Bueno, pues resulta que como me falta dinero, ahora tengo tiempo, ahora sí que tengo todo el tiempo del mundo, sí. Porque estoy jubilado. Pero claro, me falta bastante, un poco de dinero de ayuda para poderlo acabar. Entonces he estado en la Cámara de Comercio de Murcia y me han ofrecido una ayuda muy, muy atractiva.
¿Sí?
Se han portado muy bien. Hay ayuda y crédito de a bajo interés. Y luego también estoy en contacto, me voy a poner más bien con un grupo de acción local que es sin ánimo de lucro, que es LEADER, que impulsa el desarrollo local del municipio. Y donde se encuentra el mío, el del pueblo Fortuna.
Ajá.
Entonces yo creo que al final podré acabarlo.
Seguro que sí, seguro que sí, porque yo creo que nada más que el hecho de que haya conseguido todo lo que ha conseguido en esa obra hasta el momento, pues de forma autónoma, quiero decir que se lo ha hecho todo usted y se lo ha pagado todo, seguro que esas ayudas tienen que llegar porque merece la pena. Pues Juan, que ha sido un placer conocerle, ¿vale?
Igualmente, Carmen, que
adiós.
Pase un buen día.
Y que lo disfrute, Juan. Adiós, adiós.
Muchísimas gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Empezaba hablando del Día Internacional o el Día Mundial, como quieran llamarlo, de la radio. Pero también es verdad que he comentado yo que para muchos hoy es un día de esos en los que como que vas con mucho cuidado, ¿no? Tanteando un poquito todo lo que va a suceder por aquello de la superstición. Ya saben, me refiero a que hoy no ha caído el viernes 13. La verdad es que la saga Viernes 13, que suena por aquí, es un pilar del cine, conocida por el asesino Jason Voorhees, la máscara del, en fin, todo, todo, todo lo que conlleva. 146 muertes a lo largo de todas las películas. Hay que decir que en esa película, que es original de 1980, la asesina es, ya sabe, es que no quiero hacer spoiler, igual hay gente que no la ha visto, ¿no, Adolfo? No voy a hacer spoiler. Sí, sí, es raro, pero puede haber gente que no la haya visto. Bueno, voy a decir, por ejemplo, que la película se filmó en el Camp No Be Scout de Nueva Jersey, que sigue funcionando y tiene una pared honorífica, precisamente, dedicada a esa película. Jason ostenta uno de los récords más altos de asesinatos en el cine de terror. Claro, si ha matado a más de 140, ¿cómo no va a tener el récord? En la primera película, la serpiente que matan era real y no estaba en el guión. Fue una idea de Tom Savini. La mayoría del reparto original eran actores de Broadway y la película se estrenó precisamente en un cine de Broadway. El número 13 es considerado de mal augurio bíblicamente, 13 comensales en la última cena, y el viernes por ser el día de la crucifixión, con lo cual tiene mal asunto. Históricamente, el viernes 13 de octubre de 1307 se ordenó el arresto de los caballeros templarios, lo que aumentó la fama negativa de esta fecha. Bueno, pues son algunas curiosidades de este día, viernes 13. Bueno, la película, desde luego, es todo un culto al cine de terror. Ahí están, los 140 que ha matado, que ha matado 140, que se dice pronto. Eso sí, no todos en la misma película. En las diferentes entregas, no he bebido, se lo prometo. Y mucho más. Pero bueno, hoy es un día normal y corriente. Disfrutar porque es viernes, llega el fin de semana y mañana ya saben que es el día de los enamorados. Ahora lo que vamos a hacer es ir acercándonos un poquito a la actualidad y enseguida vamos a llegar a esa ventana que tenemos que abrir a la 1 y 20. Por cierto, Adolfo, hay otro famoso que hoy cumple años y que tenemos por ahí música preparada. Él empezó formando parte de un grupo que fue todo un icono en los años 80. Bueno, no, casi yo diría que más de los 90. ¿Se acuerdan, verdad? Going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Pues sí, me refiero a Robin Williams, en este caso Robbie Williams, porque Robin era el actor y Robbie es el cantante que estamos escuchando y que además formó parte, ya saben, de uno de los grandes grupos. Cumple concretamente 52 años, ya es todo un hombre, cantante, compositor, pero recordamos sus comienzos, ¿no? ¿Se acuerdan de los Take That? Han seguido haciendo conciertos por todo el mundo, eso sí, sin la presencia de Robbie Williams, que no terminaron muy bien. Pues abrimos de nuevo este tiempo de radio en el que saludamos a los oyentes que ahora mismo nos sintonizan, por ejemplo, a través del 106.9 o a través de tu app de COPE o de las mil y una maneras que tienes de sintonizar con tu cadena COPE en la región de Murcia. Es viernes y, como es habitual, vamos a hablar de San Javier, de ese municipio costero que siempre tiene cositas interesantes y Maite nos lo cuenta.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y como cada semana les llevamos hasta San Javier, sitio maravilloso a pesar del viento que también sopla, por supuesto, en nuestro litoral. Nos acercamos a hablar, como siempre, de avances sociales, culturales, de ocio, deportivos y en este caso de obras. Y hay veces que no cuidamos de los pequeños detalles y esas pequeñas obras que mejoran el día a día de los ciudadanos de San Javier es casi tan importante como esos grandes proyectos que también los tiene el municipio de San Javier. Lo sabe bien su alcalde, que además no para de reunión en reunión, nos atiende ahora para hablarnos de ese carril bici que va a unir el centro urbano del Mirador con la senda ciclable que discurre por la autovía RBM1 entre San Javier y Sucina. Como digo, parece un pequeño proyecto, pero va a ser importante para todos los ciudadanos y eso es lo que más nos gusta. José Miguel Luengo, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que solo le damos importancia a las obras faraónicas, a los grandes proyectos que también los tiene San Javier y los contamos cada semana, pero este tipo de obras son fundamentales para el municipio.
Pues sí, porque mejoran la movilidad, la seguridad vial y también con esta obra pues se mejora muchísimo la entrada al Mirador por la RM1, una entrada pues que se va a embellecer notablemente con la construcción de este carril bici que discurre parte de él pues a los pies del talud del trasvase Tajo Segura, que va a sufrir también pues una mejora. Todo ese talud embelleciendo pues una pedanía tan querida para San Javier como es el Mirador. Poder conectar el Mirador por un sendero peatonal y ciclable desde el mismo centro hasta la RM1, pues creo que es una buena noticia para el Mirador y para el municipio de San Javier.
Y para la salud de los ciudadanos, que además siempre hablamos de ir en transportes más limpios y que nos cuiden y nos hagan hacer deporte, pero tenemos que tener esas infraestructuras que en este caso está haciendo el Ayuntamiento de San Javier y que van a estar listas, sabe que los periodistas siempre preguntamos, más o menos en un mes, ¿no?
Efectivamente. Ya saben que con esto de las obras, algo osado hablar de plazos, pero sí que es cierto que en la última visita que hicimos, pues prácticamente lo que queda se puede hacer perfectamente en menos de un mes. Nos dijeron 20 días, pero bueno, nos curamos un poquito en salud y decimos un mes. Pero bueno, en cualquier caso, sea un mes o el plazo que sea, lo que queremos es que quede muy bien y que la obra quede ejecutada pues como corresponde para que esté en perfecto estado durante los próximos años.
Además es una inversión importante económicamente y no única, porque se va a unir a la de el asfaltado que también se va a realizar.
Pues sí, porque ya empiezan las obras de asfalto de varias calles del Mirador, alguna de San Javier también, y bueno, pues yo destacaría esa mejora también en el centro del Mirador, pues que va a mejorar mucho, bueno, pues el día a día de los vecinos que allí viven y que pasan por estos viales que necesitaban pues de estas mejoras. Y además estamos, bueno, pues redactando un proyecto ambicioso. El año pasado hicimos una obra de 1.700.000 euros en 19 calles y avenidas de todo el término municipal de San Javier. Y este año pues tenemos una dotación de algo más de 1.5 millones de euros para seguir asfaltando calles, mejorando el municipio y el día a día, insisto, de nuestros vecinos y de quien por todos estos viales pasan. Por lo tanto, el compromiso con la seguridad vial y las mejoras de nuestros barrios pues es claro, ¿no? Se pueden cuantificar y esa es la acción que el Ayuntamiento de San Javier está llevando a cabo.
Y que además nos va a dar un motivo, que no una excusa, porque no hace falta ninguna excusa para ir a San Javier y disfrutar de cómo cambia ese paisaje. Y oye, que siempre hay una oportunidad, porque además, alcalde, sin ir más lejos, es que como digo, no necesitamos ningún tipo de excusa. Podemos celebrar mañana San Valentín, comprar el regalito en alguno de los comercios de San Javier. Siempre está abierta para todos.
Por supuesto, claro que sí. Además lo disfrutarán nuestros comerciantes, hosteleros, y nuestra amable zona, que cada persona que viene a disfrutar pues queda de alguna forma enganchada emocionalmente, pues pueden disfrutar de todo tipo de servicios y atendidos serán pues estupendamente, como muy bien saben hacer en San Javier.
Pues sí, porque además por encima de todas las cosas está su buena gente, que nos encanta pasar esos ratitos en San Javier, no solo en verano, sino durante los 365 días del año. Alcalde, que vaya muy bien el fin de semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Hace ya más de un siglo, en 1912, un eclipse total de sol atravesó la península ibérica desde Oporto hasta Gijón. Los escasos segundos que duró su totalidad fueron suficientes para congregar turistas y astrónomos nacionales y extranjeros. Incluso se documentó con el entonces novedoso cinematógrafo. Esa fue la última vez que España acogió este espectáculo astronómico hasta que lleguen los de 2026 y 2027. Cada observación de un eclipse siempre ha supuesto una oportunidad única para generar conocimiento. Lo fue en el año 968, cuando el historiador bizantino León de Diácono documentó por primera vez la corona solar desde Turquía, o en 1868, cuando el astrónomo francés Jules Janssen descubrió el helio en un eclipse total en la India, y especialmente en 1919, cuando una iniciativa británica observó el mismo eclipse desde dos puntos diferentes del planeta para probar la teoría de la relatividad de Einstein. Tal era la importancia de estudiar los eclipses que en plena guerra de independencia estadounidense, el profesor Samuel Williams, de la Universidad de Harvard, consiguió el permiso para cruzar el frente y observar el eclipse de 1780 desde el lado británico. Entonces, estudiar un eclipse podía reducirse a una o ninguna oportunidad en la vida.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
OCO, son mis ventanas. Últimos días, montaje de tus nuevas ventanas gratis. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, promoción montaje gratis. OCO, la forma de vivir mejor.
A mi madre le cuesta subir las escaleras.
¿Has pensado en poner un salvaescaleras? Son muy prácticos y seguros.
¿Y a quién puedo llamar?
A Forte Salvaescaleras. Ellos te hacen el estudio y te dan la solución con instalación rápida y sin obras. Además, son de Murcia y tienen atención telefónica 24 horas.
Forte Salvaescaleras. Eleve con nosotros su calidad de vida. 868-62-1139.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia como nunca. Ahora tu Kia favorito con hasta 10.100 euros de descuento, además de las ayudas del Plan Auto Plus, financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero de 2026. Ven a tu concesionario Kia. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya saben que febrero es un mes muy especial. Se conmemora, por una parte, el Día Mundial contra el Cáncer y también el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues hoy queremos poner el foco en una profesional joven, granadina, aunque está afincada en Murcia, y especializada en un campo clave para la salud, la nutrición oncológica. Nos acompaña Virginia Hernández Díaz, nutricionista que pasa consulta en el Hospital HLA La Vega y que trabaja cada día ayudando a pacientes con cáncer a mejorar su calidad de vida a través de la alimentación. Virginia, buenos días, bienvenida a COPE.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con la alimentación, porque trabajas en el Hospital HLA La Vega, acompañando a pacientes oncológicos en diferentes fases de la enfermedad. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es tan importante la nutrición en un paciente oncológico antes, durante y después de un tratamiento?
Bueno, en primer lugar, decir que la nutrición en oncología no es algo accesorio, es parte del tratamiento. Antes del tratamiento ayuda a que la persona llegue más fuerte, ¿no? Con mejor masa muscular, más energía, mejor estado inmunológico. Y además, durante el tratamiento puede marcar la diferencia en cuanto a tolerar los tratamientos, mejor o peor, ya que la mayoría de los efectos secundarios se pueden tratar a través de la alimentación, como puede ser, por ejemplo, las náuseas, ¿no? La mucositis, la diarrea, el estreñimiento, la pérdida de peso. Además, ayuda a mejorar la analítica en sangre, ya que una persona cuando va a ponerse quimioterapia, ese día le hacen una analítica para valorar si le pueden poner ese día o no tratamiento. Uh-huh. Y cuando ya se ha terminado todo el proceso oncológico, ¿no? La nutrición es clave también para la recuperación, para regenerar tejidos, recuperar energía y prevenir complicaciones. Además, se sabe que el cáncer es multifactorial, por lo que la alimentación suele ser el principal factor de riesgo, por lo que se puede utilizar para prevenir otras posibles recaídas.
Desde tu experiencia, Virginia, diariamente, además en el hospital HLA La Vega, ¿cuál es el mito o el error más frecuente sobre alimentación y cáncer que te encuentras en consulta y qué te gustaría, sobre todo, dejar claro hoy a nuestros oyentes?
Bueno, pues uno de los mitos más frecuentes suele ser que el azúcar alimenta el cáncer. En realidad, el problema no es un alimento en concreto, como puede ser el azúcar, sino el contexto global, ¿no?, de nuestra alimentación. Y la frase del azúcar alimenta el cáncer no es tan real. Lo que sí puedo decir es que los picos de glucosa en sangre generan inflamación y el cáncer ya de por sí produce en el cuerpo un proceso inflamatorio sistémico. Lo importante es tomar conciencia, pero por ejemplo, si una persona que está pasando por un proceso oncológico va a un cumpleaños, ¿qué hacemos? ¿Le prohibimos ese trozo de tarta? Bueno, pues esa prohibición, con esa culpa, pues puede generar picos de cortisol que tampoco conviene durante este proceso oncológico. Uh-huh. También, pues bueno, hay otro error o otro mito que me suelen decir mucho, preguntas con respecto a que existe una dieta anticáncer o alimentos que ayuden, ¿no?, a curar el cáncer. Y aquí quiero decir que no existe, ¿no?, es eso, sino que yo diría que existe una estrategia nutricional que acompaña a los tratamientos para ayudar al cuerpo a que tenga, pues, esos recursos y que ayude a afrontar mejor eso, por tanto, la quimioterapia, la cirugía como la radioterapia.
Ya. Eres una profesional joven especializada en un área concreta de nutrición y desarrollas tu labor en un entorno hospitalario. ¿Cómo ha sido tu camino, Virginia, hasta trabajar en HLA La Vega? ¿Y qué mensaje lanzarías a las niñas y jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia o a la salud, aprovechando lo que decíamos, ¿no?, que este mes también se ha celebrado ese Día Mundial de la Mujer y de la Niña en la Ciencia?
Bueno, en primer lugar, decir que yo me considero muy joven, pero no soy tanto, tengo 35 años, y bueno, mi camino nace de algo muy personal. Desgraciadamente me tocó vivir un proceso oncológico con mi madre, es que finalmente falleció porque, bueno, no se pilló a tiempo, y durante ese tiempo vi cómo la alimentación podía convertirse en una herramienta de cuidado real. De pequeña, las adaptaciones que mejoraban, pues, su energía, la tolerancia a los tratamientos, su calidad de vida. Vi cómo mi madre durante los tratamientos tenía energía y podía hacer su vida, incluso viajó durante ese tiempo. Uh-huh. En medio del dolor entendí que podía transformar esa experiencia en algo útil para otras personas. Así que decidí especializarme en nutrición oncológica porque quería acompañar desde dos lugares. Desde una evidencia científica, pero también desde una empatía real, desde una experiencia. Para mí, transformar el dolor en propósito ha sido una de las formas que ha dado sentido a mi duelo, por así decirlo. Y nada, en cuanto a las niñas que me comenten, jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia o la salud, le diría que no tengan miedo a especializarse, a profundizar o encontrar, no sé, un propósito, ¿no?
Sí, además, de verdad, un camino, ¿no? Y además un camino, sí, que encima pueda ayudar. Para cerrar, desde tu experiencia como nutricionista oncológica en el Hospital HLA La Vega, ¿qué consejo sencillo darías a cualquier persona que quiera empezar a cuidar su salud a través de la alimentación?
A ver, mi consejo quizá es simple, simplemente que se empiece un poco por lo básico, ¿no? Alimentos frescos, más verduras, más proteína de calidad, más hidratación y menos miedo, quizás, ¿no? Me gusta decir que no necesitamos hacerlo perfecto, necesitamos, pues, hacerlo sostenible, ya que la salud no se construye en un día, se construye en pequeñas decisiones de forma repetida. Pero sobre todo, si estás atravesando por un proceso oncológico, sí decir que no lo hagas sola, ¿no? Que la alimentación puede convertirse en algo real durante el tratamiento. Le diría que pida ayuda y que se dejase acompañar para sentir no solo que mejora la calidad de vida, sino también para sentir más seguridad, ¿no?, y tranquilidad, que bastante miedo se vive durante este proceso. Además, quería, pues bueno, comentar que tengo un Instagram profesional y quizás, pues bueno, doy recomendaciones de forma diaria y, bueno, de alguna manera quizás pueda ayudar de algún modo, ¿no?
Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo buscarte en Instagram, Virginia?
Virginia_Nutrionco.
Ajá, perfecto. Virginia_Nutrionco. Y ahí vamos a encontrar cosas importantes, importantísimas. Pues muchísimas gracias, Virginia Hernández, como nutricionista oncológica en el Hospital HLA La Vega, por estar hoy aquí unos minutos con los oyentes, aprovechando este mes de febrero que hemos celebrado el Día Mundial contra el Cáncer y también el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias, Virginia.
Muchísimas gracias.
Thank you. pues un placer haber conocido a Virginia. Vamos con otras historias en 23 minutos. Llegaremos a las 2 del mediodía. Ya saben que en las últimas semanas, incluso aquí en la región de Murcia, ha llovido bastante. Unas lluvias que están favoreciendo que los embalses vayan acumulando reservas bastante importantes que no teníamos, pero también está la otra cara de la moneda, y es precisamente que ese agua está entrando en el Mar Menor, y eso no es demasiado positivo. Javier Raíz habla con Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia.
José Carmen, seguimos pendientes del Mar Menor después de las últimas lluvias. Ya sabemos que la cara positiva la tenemos en los embalses de cabecera, unos embalses entre Peñas y Mundía, que, como venimos contando, pues están acumulando reservas no vistas desde hace mucho tiempo. Pero quizá la cara, bueno, que puede ser más preocupante, la tenemos en el Mar Menor. Ya ayer en la Asamblea Regional el presidente López Miras comparecía y se mostraba preocupado por la rambla del Albujón, por la gran cantidad de agua que está cayendo, que está pasando por esa rambla. Un caudal sostenido, a pesar de que no tengamos una gran cantidad de lluvias, no hayamos tenido muchas lluvias en la región. Claro, se acerca la primavera, a las puertas de la entrada del calor. No sé si la situación de la laguna, con esa entrada de agua dulce, con los niveles freáticos que hay ahora mismo, de todo ello vamos a hablar con el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
A fecha de hoy, por los datos que conoces, por esa entrada de agua dulce a través del Albujón, todo lo que ha llovido, en definitiva, la situación de la laguna a fecha de hoy ahora mismo, ¿cuál es? ¿Es más o menos preocupante que hace unas semanas?
Bueno, bastante preocupante, porque la salinidad está bajando muchísimo. Hay localidades ya en el Mar Menor donde la salinidad está casi, casi por debajo del Mediterráneo. Y ya empiezan a detectarse pues concentraciones de clorofila en algunas localidades, y especialmente en las aguas intermedias, que ya empiezan a ser, pues, cuando se pasa ya del nivel de margen de confianza para que el sistema vaya funcionando bien. Y si ya en las fechas que estamos empezamos a tener situaciones de este tipo, pues claro, la primavera la tenemos a la vuelta de la esquina, y la situación puede ser dura. Lo que pasa es que, claro, no nos podemos sorprender, esto no nos pilla de sorpresa. El freático tan alto, pues no se ha hecho nada por controlarlo, no se ha hecho nada por tener una infraestructura operativa y en condiciones de gestionar ese agua, pues ahora no queda más que lamentarse, pero siempre digo, ¿no?, que la verdadera inteligencia no es la capacidad de resolver el problema cuando se te viene encima, sino de no llegar a tenerlo, de anticiparlo y que nunca te llegues a tenerlo.
Sí, porque
ahí, y eso no lo estamos haciendo. Sí,
ahí no, decía que hay dos partes. Una, bueno, preocupa mucho la rambla del Albujón, pero Pérez Ruzafa, usted ya ha dicho en varias ocasiones que no es suficiente con bombear lo que llega a la rambla, es decir, evitar que llegue esa cantidad de agua dulce, que hay que trabajar mucho más, lo que contaba, en el nivel freático y cortar desde el origen el flujo de nutrientes, ¿no?
Claro, tú fíjate que antes, cuando se produjo la sopa verde, pero ya cuando el problema de la eutrofización empezó en los años 90, que el primer síntoma fueron las proliferaciones de medusas, y ya entonces nosotros dijimos que el problema no eran las medusas, que las medusas eran solo un síntoma y una respuesta del ecosistema al verdadero problema, que era la entrada de nutrientes por la rambla del Albujón. Entonces se nos criticó de ir contra la agricultura, de algún centro de investigación se dijo que lo de las medusas era cambio climático y que estaba pasando en todo el Mediterráneo, pero claro, todo aquello lo que hizo fue despistar el verdadero problema. Es verdad que el cambio climático está favoreciendo y la subida de temperaturas está favoreciendo las proliferaciones de medusas, pero el problema del Mar Menor se focalizaba en la entrada de nutrientes por la rambla del Albujón. Y ya entonces decíamos que no era cuestión de ir contra las medusas era la respuesta inmunológica, sí, del ecosistema al problema, y era como si al aumentar tus glóbulos blancos como respuesta a una infección te dedicaras a matar glóbulos blancos en lugar de atacar la infección. Bueno, en aquel entonces se nos obvió, no se tuvo en cuenta, y lo que era simplemente un vertido que podías haber reconducido a algún otro sitio y tratado de otra manera, pues al final se convirtió en una presión de 20 y tantos años que al final explotó en 2016. Y en 2016, en lugar de darse cuenta que la solución era reconducir esos vertidos, pues se desmontó el salmuerocto. Y entonces ya pues todo ha ido a peor, porque ya no había dónde verter, ya no se podía utilizar desalobrar, ya no se podía, entonces no valía la pena extraer agua, y entonces un nivel freático que se mantenía bajo por esa sobreexplotación a la que tiende la agricultura, pues ha ido subiendo desde entonces, y si en 2018 el sistema había respondido muy bien al descenso de los vertidos, sí, y se había recuperado como yo nunca lo había visto, en 2019 empezó a entrar agua por todos lados. Y ya digo, ahora el problema no se centra en la rambla del Bujón. Cuando el freático está alto, entra por todos lados. Y entra por sitios que no son necesariamente ramblas y borbotea en algunas playas. Y esto lo lleva haciendo desde 2019. Cuanto más alto está, pues más agua está entrando en continuo por todos sitios. Y por eso ahora el problema ya no es solo de entrada de nitratos, es también de entrada de fósforo, porque ese freático tan alto va lavando pozos negros, va lavando zonas urbanas, se mezcla con, pasa por alcantarillado, y todo lo que no consigue llegar bien a las depuradoras filtra hacia el mar. Y entonces pues entraron también fósforo, y esa combinación nitrógeno y fósforo es una bomba de relojería. No,
absolutamente letal para el Mar Menor. Terminamos la última, Ángel. Claro, la pregunta está ahí, se lo preguntarán los oyentes. Estamos ya, pues bueno, en apenas un mes, un poco más, entramos en primavera, viene el calor, las altas temperaturas. ¿Hay riesgo cierto de que tengamos una sopa verde de forma inminente?
Vamos, esa posibilidad ha estado existiendo en continuo, puesto que no se han tomado medidas y los nitratos y los nutrientes siguen entrando y la salinidad bajando. Habíamos tenido un periodo con menos lluvias y la salinidad estaba empezando a recuperarse, pero este año ha bajado y va de manera muy sensible y va a costar que se vuelva a recuperar. Y esto pone en riesgo otros muchos aspectos del ecosistema. Es más, una salinidad baja lo hace más vulnerable a los fenómenos de eutrofización. Con lo cual esos riesgos aumentan. Ahora habrá que intensificar el esfuerzo de retirada de biomasa para que toda esa biomasa que se está generando, esas ovas que están apareciendo y que seguirán apareciendo e irán a más, pues no se pasen a formar parte de nuevos nutrientes y enfangamiento conforme se vayan descomponiendo y consumiendo oxígeno. Por tanto, ahora el esfuerzo de retirar toda esa biomasa y que salga del sistema va a ser esencial. Pero evidentemente ahora vamos a trabajar sobre presión, al no haber anticipado, no haber tomado medidas, haber negado la mayor, negar la influencia del freático. Ten en cuenta que además ahora se introducen retardos, que van a estar más tiempo entrando el agua a medida que más cargado esté.
Claro.
Y esto es esencial, porque ya no es lo que entra en el momento, que es más, porque llueve sobre mojado y hay más escorrentía. El tiempo que va a seguir entrando desde que la última lluvia que se produjera. Entonces, estamos complicando la situación. Luego vienen los rasgados de vestidura, sí, el poner el grito en el cielo con la aparición de ovas. Pero, por Dios, ¿por qué entonces no presionamos para que se haga lo que se tenga que hacer y se gestione bien una actividad? Se le pongan todas las limitaciones al desarrollo incontrolado, porque todo lo que crece de manera incontrolada pues termina siendo un cáncer. Pero con un desarrollo bien planificado, bien controlado, sí, es parte de la solución. Vamos a trabajar en esa dirección.
Pues con esa receta nos podíamos quedar y aplicar esa vieja conocida frase de más vale prevenir que curar, sin duda. Es la situación del Mar Menor a fecha de hoy, 13 de febrero de 2026, en palabras de quien mejor yo creo que lo puede explicar, el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, quien ha estado con nosotros, Ángel Pérez Ruzaf. Ángel, muchísimas gracias por estar en COPE. Buenos días.
A vosotros un abrazo grande.
Ya saben que todos los viernes, a no ser que alguna fuerza de causa mayor nos lo impida, solemos recomendarles a todos los oyentes un buen libro. Lo suele hacer nuestra compañera Maite Fernández. Hoy nos invita de nuevo y lo va a hacer concretamente hablando con Sergio Fernández, que es el autor de Los 10 poderes para diseñar tu vida y mucho, mucho más.
Llega ese momento tan nuestro en el que hablamos de libros, en el que hablamos de literatura, en el que hablamos de emociones, de sensaciones. Hoy vamos a hablar de poderes y no vamos a hablar de un superhéroe como protagonista, sino que los protagonistas van a ser ustedes, incluso por encima del autor que nos acompaña. Vamos a dejarnos esos libros de, bueno, pues novela negra, que es lo último que les he recomendado, o de esos libros de viajes emocionales. El viaje es el nuestro, el que vamos a hacer mientras leemos Los 10 poderes para diseñar tu vida. Aprende a dominarlos y vivirás con plenitud. Es el libro que nos presenta Sergio Fernández. Sergio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Se podría decir que podríamos ser superhéroes?
podríamos ser si supiéramos que podríamos llegar a serlo. Fíjate qué paradoja. Vivimos en el momento de la historia de la humanidad con mayor conocimiento, un conocimiento que nos podría permitir tener una buena vida en todos los ámbitos de nuestra existencia, y sin embargo la mayor parte de las personas no saben que ese conocimiento existe. Conclusión, podríamos ser superhéroes, unos superhéroes de la vida a los que les fuera bien en el amor, en el trabajo, en las relaciones, en el dinero, y sin embargo nos quedamos con esa especie de aspirante a superhéroe, o como mucho algunas personas logran que les vaya bien en alguna de estas áreas, pero no en todas.
Oye, pues mira, un punto de inicio es dejar de quejarnos y coger tu libro, porque tú llevas 20 años ayudando a un montón de gente, pues eso, a conocerse desde el principio hasta el final, desde ese inicio de quiénes somos, que muchas veces creemos que lo tenemos claro, hasta incluso pues los aspectos financieros. Es un libro que además es para tener en la mesillita e ir consultando.
Esa es un poco la idea. O sea, fíjate que el libro nace como conclusión a una cosa que he venido observando durante los últimos años. Hay tres ideas que cambiaron mi vida. Una de ellas es que el conocimiento para que te vaya bien en cada área de la vida existe. Hay otra idea que es, oye, ese conocimiento existe, pero nadie puede hacer los deberes por ti. O accedes tú o nadie puede acceder por ti. Y la tercera es que solo te va bien si te va bien en todas las áreas de la vida. Por eso este es el primer libro, es mi octavo libro, pero es el primero en el que trato todas las áreas esenciales de la vida. Porque de lo que me he dado cuenta es de que las personas, hasta que no están bien en todas las áreas, siempre sienten que les falla algo. Y esto es algo que nos ha podido pasar a ti, a mí o a cualquiera de las personas que nos estén escuchando ahora mismo. Te va bien en el dinero, te va bien en el trabajo, pero tienes una mala relación. Ah, es como que te falla algo, es como que no luce el dinero y el trabajo en el que aparentemente también te iba. O al revés, tienes una excelente relación, pero llegas raspado a fin de mes. Ah, parece como que ya no disfrutas tanto de esa excelente y bonita relación. Así que observando esto, me decidí a escribir los 10 poderes para diseñar tu vida, con claves prácticas aterrizadas que cualquier persona pueda llevar a cabo en el día a día.
La primera clave, ahora nos cuentas un poquito, que tampoco vamos a desvelar. Este libro podemos desvelar bastante porque lo que les va es a picar la curiosidad y van a querer comprarlo para tenerlo, porque como digo, pues tú decías que hay ejemplos prácticos, que hay cosas que tenemos que hacer, no vale solo con leerlo, no es un libro milagro, pero evidentemente lo primero que tenemos que hacer es querer, ¿no? Muchas veces preferimos quejarnos de lo que nos va mal que poner herramientas.
La actitud de víctima está llena de ventajas. Fíjate, la actitud de víctima está llena de ventajas. Cuando uno está incómodo, en realidad se está muy cómodo, porque en la incomodidad uno no tiene que tomar decisiones. Yo estoy incómodo, pero la culpa es de mi jefe, la culpa es de mi pareja, de mis padres, de mi suegra, de mi conserje. La culpa siempre la ponemos fuera. Pero lo que sucede cuando hacemos eso es lo siguiente. Es una especie de ansiolítico. Nos sentimos bien, nos sentimos relajados. Te lo contamos a nuestros amigos, brindamos y quémalo es tu jefe y otra ronda, por favor. Y ve cómo pongo la responsabilidad fuera hasta que el otro no cambie, no cambia nada. De manera que no cambia nada, porque si algo sabemos, y te lo doy por contrato si quieres, es que el otro no va a cambiar. O sea, eso ya lo sabemos. De hecho, nos cuesta a nosotros cambiar, y fíjate que en muchas ocasiones ponemos la responsabilidad del cambio en los demás. Esperamos que cambie la pareja, el jefe, mi vecino, mi compañero de trabajo. A esto es a lo que yo me refiero con la comodidad de la incomodidad. Estamos en el fondo muy bien en la incomodidad porque no nos jugamos nuestro tiempo. No tenemos que aprender una nueva profesión, no tenemos que estudiar, no tenemos que leer, no nos jugamos nuestro dinero, no tenemos que poner dinero para montar un negocio, no tenemos que poner dinero para, de nuevo, pagarnos una formación, para generar una transformación, para arriesgarnos a irnos a una casa mejor. No nos jugamos nuestra reputación. Como no tomo decisiones, en realidad nadie me puede criticar porque me van las cosas mal. Claro que tampoco, por otro lado, me van bien. Así que yo, en este sentido, siempre invito a lo mismo y digo, oye, atrévete a contarte verdad radical, atrévete a mirarte al espejo y contarte verdad de esa que a veces duele, de esa verdad cruda, de esa verdad desnuda, claro, de esa verdad que es la que nos permite cambiar. Y cuando tenemos el coraje y la valentía de hacer eso, ahí hay una posibilidad mínima de que podamos diseñar nuestra vida. Hasta que no hagamos eso, seguiremos, como bien dices, en la víctima, seguiremos en la comodidad de la incomodidad, y seguiremos pasando por los días con ese tic-tac del reloj que no se detiene. Pero, y con esto acabo, claro, no. La respuesta a esta pregunta, dicen que el infierno es darte cuenta un minuto antes de morir de que podrías haber diseñado tu vida y de que finalmente no lo hiciste.
Claro,
y pero... a veces no, es un minuto antes de morir o 10 años antes, pero eso es terrible.
Con estas reflexiones me llevas a bueno, pues los 10 poderes que muestras en el libro. Seguramente si hablamos con una persona que todavía no lo ha cogido, pues si quisiera ir directamente al del poder de la carrera profesional, al poder de la libertad financiera, supongo que si tiene una vida medio estable, pues iría directamente a esos, pero... El problema empieza antes, ¿no? En nosotros mismos, como tú decías, que tenemos que ver la vida de otra forma. Con lo cual, supongo que se puede consultar el libro en el orden que uno quiera, pero hay que empezar por nosotros mismos, ¿no?
Fíjate, efectivamente, el libro está dividido en 10 poderes, ¿no? Son los 10 poderes para diseñar tu vida, pues está dividido en 10 capítulos. Cada uno de ellos habla de una de las áreas esenciales de la vida. ¿Y por cuál empezamos? Por el poder de saber quién eres. Fíjate que efectivamente muchas personas podrán ir directamente al poder de la libertad financiera, al poder del propósito, de la carrera profesional, como bien dices, y se llevarán mucho valor. Pero nadie puede construir un futuro sin unos cimientos sólidos. De la misma manera que tú no puedes construir un edificio sin unos cimientos, de la misma manera que una planta no puede crecer bien si no tiene la raíz sana, de la misma manera los seres humanos, hasta que no somos capaces de entender bien quiénes somos, que es el cimiento sobre el que se asienta todo, construiremos unas vidas que son inestables. ¿En qué consiste conocerse a uno mismo, saber quién uno es? Pues en conocer fundamentalmente aquello en lo que eres fuerte, pero también aquello en lo que eres débil. Conocer tus puntos de luz, conocer tus puntos de sombra. Saber cuáles son tus talentos, tus fortalezas, tus habilidades, pero también cuáles son tus miedos, tus sombras, tus fragilidades. Cuando somos capaces de saber esas dos cosas, sabemos quiénes somos. Y desde ahí podremos construir el resto de nuestra vida. Porque si yo sé quién soy, probablemente acierte a la hora de elegir una carrera profesional. Y si acierto a la hora de elegir una carrera profesional, será inevitable que brille. En mayor o en menor medida. No todos hemos venido a brillar de la misma manera. Pero si lo hago, conseguiré dinero. O desde luego, el dinero no será un problema, no será una preocupación. Si me conozco a mí mismo, elegiré mejores amistades. Es más fácil que acierte bien a la hora de elegir una pareja con la que compartir mi vida. Y eso me evitará muchísimos problemas en el futuro. Por eso el primer capítulo es el poder de saber quién eres, pero si alguien ya sabe quién es, no pasa nada, se puede ir directamente al capítulo que más le interese.
Oye, pues el 3 no tendría que interesar a todos porque es el poder de la salud. Sin esa ya hemos aprendido que no hay nada.
Totalmente. Mira, hay 2 áreas sin las cuales todo lo demás se desmorona. Una pregunta que me hacen los alumnos de IPP, mis alumnos con recurrencia, es la de, Sergio, ¿por dónde empiezo a transformar una vida? Y yo digo, mira, lo primero que tenemos que hacer es estar fuertes en la energía física, porque la energía física es la que sostiene todas las demás. Hay 4 energías fundamentales en la vida, la física, la emocional, la espiritual y la intelectual. Pero todo se sostiene en lo físico. Si yo estoy enfermo, lo único que me interesa es curarme de mi enfermedad. De hecho, la enfermedad y la pobreza nos hacen egoístas, y es normal, no hay nada que criticar. Si tú no tienes para darle de comer a tus hijos, te haces egoísta, solo buscas encontrar ese dinero. Si a ti te duele una muela, te haces egoísta, es normal. Cuando te duele una muela, una muela, una enfermedad más grave, en lo único que piensas es en curarte, y es natural. Así que, ¿por dónde empezamos a transformar una vida? Por el poder de la salud y por el poder de la libertad financiera, pero especialmente por el poder de la salud, porque cuando falla eso, todo lo demás se desmorona. Y ojo, cuando un área falla, sea el que sea, sea la salud, sea el dinero, sea la pareja, sea la familia, cuando hay un área que falla, ese área, antes o después, acabará afectando a las demás. Esto es algo que cualquier persona experiencialmente puede afirmar o lo habrá visto en su entorno.
Sí.
Te va muy bien en todo en la vida, pero de repente en el trabajo fallas. Y si tienes fallo en el trabajo, afecta a tu relación de pareja, te puede acabar afectando a tu salud porque igual no duermes por la noche o porque te dan ardores o porque pasa algún drama. Es decir, necesitamos tener todas las áreas bien porque todas son importantes. Pero si me preguntas cuál es más importante, pues esta que has mencionado, el poder de la salud.
Bueno, yo cada uno verá su perspectiva y nos irán contando seguro cuando lo vayan leyendo, pero lo cierto es que si lo vas pensando, pues claro, necesitas la salud para todo lo demás y a partir de ahí, bueno, pues seguir equilibrando, que es lo que nos va a ayudar este libro. Seguramente hay áreas que tenemos más fuerte y áreas que tenemos más flojas, pues con los 10 poderes para diseñar tu vida de Sergio Fernández vamos a conseguir equilibrarlas. O por lo menos además vamos a pasar un buen rato leyendo sobre y reflexionando, que es muy importante, que Sergio, no nos paramos nunca y yo creo que con este libro nos vamos a detener tranquilamente y vamos a aprender de nosotros mismos. Sería un placer seguir hablando horas y horas, lo dejamos aquí, pero muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de COPE y que vaya súper bien.
Muchísimas gracias, un placer, hasta cuando queráis, chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
De investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, ha probado con éxito en el laboratorio un parche, atención, que se pega en la encía y libera una combinación de factores de crecimiento junto con un medicamento que estimula las células madre dentales inactivas y las impulsa, atención, a regenerar tejido perdido. Los científicos han constatado que si hay dientes rotos y se usa este particular apósito durante 20 minutos al día, el resto de la pieza suele reaparecer entre 6 y 8 semanas después del inicio del tratamiento. Este sistema también ha curado caries pequeñas en un plazo de 4 a 6 semanas. Me parece increíble, o sea, se te rompe una paleta, te colocas este dispositivo con un medicamento y en unos cuantos días la paleta te ha crecido. En fin, bueno, aquí todavía no ha llegado. Esto ha ocurrido en Corea del Sur, en Seúl, que la verdad sea dicha, van un poquito por delante en muchas cosas del resto del mundo. Pues es viernes, vamos a tener al viento como, bueno, pues acompañante durante las próximas horas, así que solo me queda pedirles que por favor tengamos todos muchísima precaución con el coche, si vamos a caminar, en fin, que el viento es traicionero, ¿eh? Hay que tener mucho, mucho cuidado con él. También recordarte que en la nueva app de COPE puedes elegir tu emisora favorita, por ejemplo, espero que sea COPE Murcia, y tener a mano todo lo que ocurre en tu zona, en este caso aquí, en nuestra región. Ahora me queda poquito más que decirte, simplemente que disfrutes del fin de semana, que continuamos con toda la actualidad y que te lo vamos a contar enseguida, y que no te muevas de aquí, vayas donde vayas, llévate cerca tu COPE, porque vamos a seguir contándote todo, todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Así que mañana es el Día de los Enamorados, que si estás enamorado de quien sea, ¿eh? No tiene por qué ser una pareja. Uno puede tener amor por muchas cosas, así que a disfrutar mañana del día, todos en general. Ahora sigues aquí con todo lo que te interesa, con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE. Gracias por estar aquí este viernes y 13. Mira, otro viernes pasado por agua con la novena tormenta consecutiva sobre nuestras cabezas. Se llama Oriana. Y que en cotas bajas va a dejar más lluvia, nieves y fuertes vientos. Parece que la semana que viene nos podría dar un respiro este carrusel de tormentas en el invierno que, según la EMET, iba a ser el más seco y poco frío de la historia. Además de las pérdidas en vidas humanas de estas tormentas, ya sabes que ha muerto una mujer en Cataluña. Además de las pérdidas económicas, que son mil millonarias, las tormentas nos dejan ver el trampantojo de nuestras infraestructuras. Lo del tren es un escándalo mayúsculo que cada día que pasa nos deja un titular nuevo. Luego está el problema de la luz, que lo hemos contado muchas veces. Mira, entre 9 y 10 de cada 10 peticiones de nuevas conexiones a la red se deniegan. Y se deniegan porque o no hay infraestructura o la que hay está saturada. Traducido, tú terminas una promoción de viviendas y no puedes ir a vivir a tu casa porque no hay conexión de luz.
Los que vengáis de ese...
Y luego está el capítulo carreteras. Socavones como elefantes. Verdaderos agujeros asesinos en las autovías que la lluvia de las últimas semanas ha provocado que se multipliquen y se ahonden. Son como agujeros negros de profundidad indeterminada. Tú vas tranquilamente y lo mismo pinchas una rueda que te dejas los amortiguadores o la crisma. Escucha.
Los que vengáis de Sevilla y dirección Madrid, mucha precaución, porque vaya a reventar las ruedas de los coches.
El kilómetro 307 de la A4. Mira todos los coches que hay con la rueda reventada, ¿eh?
Señor Puente, un poquito más adelante dirección Ágreda. Y estoy hasta las narices de pagar impuestos para tener estas carreteras de mierda.
Mira, Juanma, mira. Esto se va para abajo todo.
España cuenta con 165.000 kilómetros de todo tipo de carreteras, pero además tiene una de las redes de carreteras de alta capacidad más extensas de Europa. Supera los 15.000 kilómetros de autovías y autopistas. A finales del año 24, la red de carreteras del Estado, que depende de Óscar Puente, el Ministerio de Transportes, gestionaba unas 12.000 kilómetros de estas vías, ¿no? Sumando autovías, autopistas y multicarril. Es líder europeo en este tipo de infraestructuras. ¿Y cuánto dinero se destina a su conservación? Pues mira, es muy complicado de saber porque no hay presupuestos generales del Estado desde hace 4 años, pero los medios especializados cifran unos 1.550 millones de euros el dinero que se destinó el año pasado. Según estimaciones del sector, la patronal, la ECEX, los costes de conservación necesarios para este tipo de carreteras son de unos 50.000 euros anuales por kilómetro para autovías y autopistas, y se invierten en torno a unos 36.000. La patronal de conservación de infraestructuras reclama una inversión de más de 4.000 millones al año para poner freno a una carencia que ha venido denunciando el sector del transporte. Solamente el año pasado la recaudación de Hacienda por impuestos superó los 300.000 millones de euros. Por ponerte en contexto, 300.000 millones es el PIB. Toda la riqueza que se genera en un año, el PIB nominal de países como Portugal, Finlandia, Grecia o República Checa. Y la pregunta es, si no hay dinero suficiente...